Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi gialorosi, y bienvenidos al episodio número 85 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, el conductor de este programa. Y como siempre, hoy vamos a estar con David, en el que vamos a analizar la actualidad del equipo. Le ganamos al Young Boys por 3-1. El equipo, en el episodio anterior hablábamos que el equipo no había tenido carácter frente al Napoli en esa derrota, y estábamos un poco preocupados, digamos, en qué robo íbamos a ver frente al Young Boys. Bueno, yo creo que pasó el examen, comenzamos perdiendo, volteamos el partido, yo creo que lo ganamos con solidez, lo ganamos bien. Ahora vamos a ver qué piensa David. Vamos a hablar de eso en este programa. También vamos a hacer una previa del Roma Sassuolo del domingo en la mañana, para los que estamos en la costa este de los Estados Unidos, este lado del mundo. Domingo en la tarde, si estás en Europa. Y vamos a terminar viendo un poco más de la alineación, viendo la previa, cómo llega Sassuolo. Y también hubieron noticias un poco de Riccardo Calafiori, ¿no? Que quiero tocar también de él, mejor que vamos a hablar en este episodio, del tremendo golazo que metió en el partido frente al Young Boys, ¿no? Qué manera de marcar tu primer gol con la camiseta de la Roma, besándola, saltándola. Qué manera. Si se lo hubiera pensado mejor, creo que no hubiera sido así, ¿no? Pintada para ponerla en un cuadro el gol. Nada, vamos a una pausa y venimos con David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast.
Hola Sam, encantado de estar una semana más, un programa más, porque esta semana ya estamos...
Esta semana estamos activos.
Estamos activos esta semana y segundo episodio de esta última semana. Y encantado de estar acá como siempre para hablar un rato de nuestra Roma y de lo que está pasando alrededor del equipo en los últimos días.
No, vamos en orden hoy. Entonces vamos a hablar del triunfo primero un poco frente al Young Boys y luego hacemos, como decía, la previa del Sassuolo Roma, tocando un poco también el tema de la renovación de Riccardo Calafiori. David, el equipo pasó la prueba, pasó el examen, ¿no? Rebotó bien, como lo que estábamos un poco preocupados en el último episodio, ¿no? Con este triunfo, oficialmente, la Roma gana el grupo A. Es la primera, estaba leyendo un dato muy interesante en Twitter, ¿no? Es la primera vez en la historia que la Roma gana 4 de sus primeros 5 partidos en la fase de grupos de una competición europea. Mira que no es un dato menor.
No es un dato menor.
Estábamos preocupados cómo reaccionaría esta Roma y reaccionó, David. ¿Cómo viste el partido?
Me encantó el partido. Un partido perfecto. Un partido prácticamente perfecto de la Roma. Quizás esa tensión defensiva. Pero estas cosas suelen suceder cuando juegas con una línea bastante alta. La línea defensiva bastante alta. En este caso, Cristante falló ante el delantero. Podríamos decir no que falló, sino que fue un quiebre de cintura. El hombre le hizo
se lo hizo ver mal.
Le hizo una gambeta. Pero me hubiera gustado un poco más que Juan Jesús fuera a apoyar, quizás un poco presionar más para molestar entre los dos al hacerse una marca doble, una marca escalonada sobre el atacante para así dificultarle un poco el disparo de cara a puerta. Pero yo creo que esto fue un episodio aislado. Paul López estuvo prácticamente de vacaciones durante los 90 minutos, no tuvo, salvo el gol, no tuvo que intervenir muchas veces y se tuvo. Esto hablas de la tenencia de balón que tuvo la Roma, que fue altísima, 60% de posesión de balón, buen juego dinámico, Bruno Pérez y Calafiori subiendo mucho por las bandas, Villán marcando el tiempo de una manera magistral en medio del campo, siempre saliendo, ofreciéndose, quitando balones, muy participativo Carles Pérez, muy participativo Borja Mayoral, que se bota muchísimo a buscar balones, a formar parte de la gestación de la jugada cerca del círculo central, Pedro que se mueve por todos lados. En fin, yo creo que se vieron muchísimas cosas buenas y muchísima fluidez con estos jugadores que no son los habituales, y esto habla de que el esquema de Fonseca y lo que quiere Fonseca está siendo entendido por todos los jugadores, no solo por los que son titulares indiscutibles, sino por esta segunda unidad que podríamos decirle, jugadores que no juegan tan habitualmente por una u otra razón, sea el tipo Carles Pérez que venía de amigdalitis, de COVID, de una lesión, y ha entrado, tuvo un juego muy bueno, tuvo Carles Pérez en ataque.
Lo de Gonzalo Villar ya viene siendo muy bueno en los últimos partidos,
yo no me canso de decirlo, yo creo que
una maquinita el español, una maquinita en el medio del campo.
Yo lo comparo, a mí me recuerda mucho a Tomasi, realmente me recuerda mucho a Tomasi, porque es un jugador que siempre está ahí cerca de donde se crea la jugada, marca el tiempo,
siempre
toca el balón
tiene que
rápido.
Estar parado donde está parado, perdón que te interrumpa, siempre tiene que dar el pase indicado, siempre tiene la visión para cambiar de banda o para jugar, siempre hace la jugada que tiene que hacer, ni más difícil ni más fácil, hace la jugada correcta.
Exactamente, no se complica la vida. Desde que llegó a la Roma, desde el primer minuto que lo vi jugar con la Roma, sabía que este muchacho tenía muchísima calidad y hoy es una realidad grande. Me decían algunos amigos por Twitter que Lorenzo tenía
cuidado,
que ponerse
la... Cuidado, Pellegrini.
Yo creo que Pellegrini y muchísimos tienen que ponerse las pilas con Villar, porque es una realidad y el porvenir de este muchacho es muy, muy bueno.
Uno de los primeros trabajos de Pinto tiene que ser empezar a asegurarlo en un contrato más largo.
Exactamente, renovar el contrato, trabajar para que el muchacho se quede muchísimo tiempo en Roma, porque jugadores como este no lo hay. Llegó es un muchacho, se nota por lo que se ve a la distancia, ¿no? Que tiene la cabeza bien amueblada, enseguida aprendió italiano, estudia también en clases online en la universidad, muy metido en el mundo Roma. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con Gonzalo Villar, es un jugador espectacular y muy profesional. Y tan solo estamos hablando de 22 años de edad y que tan solo hace un año, porque en enero va a ser que va a ser un año de su fichaje por la Roma, en enero de 2020, estaba jugando en Segunda División Española, o sea, que fue un cambio radical a un contexto completamente diferente al que él estaba acostumbrado y no se nota, parece que ha estado toda la vida jugando en la Roma, que ha estado toda la vida jugando en el calcio. Yo siempre he sido favorable de que estos fichajes de enero tienen que ser jugadores que conozcan la liga, sobre todo para que el impacto sea más inmediato, y Gonzalo Villar me ha roto todo este verso que yo tenía, ¿no? Y que muchas veces ha sido una realidad, pero jugadores como él demuestran que siempre hay excepciones para todas las reglas y que hay que mirar bien los fichajes, conocer bien los jugadores. Siempre esto es un poco una apuesta, pero indiscutiblemente lo de Villar está siendo muy bueno y a mí me encanta, y creo que muchos de nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes estarán de acuerdo conmigo de que Gonzalo Villar es una de las mejores noticias de los últimos tiempos en la Roma.
Otro joven que quiero hablar, David, es de Ricardo Calafiori. Como lo decía, qué manera de debutar con gol de meter su primer gol, me refiero con la Roma, ¿no? Qué zurdazo de fuera del área, bien dirigido, un gol espectacular, besó la camiseta, a mí, soñado, de gol soñado.
Sí, fue un debut soñado. Ya este muchacho Calafiori, algunos recordarán de sobre todo de las inferiores de la primavera. Hace un tiempo tuvo una lesión de ligamento cruzado, estuvo en el dique seco por algún tiempo, luego retornó y hoy está en el primer equipo. Yo cuando se vendió a Luca Pellegrini en algún momento no estuve de acuerdo porque a mí me gustaba Luca Pellegrini, era un jugador un tanto parecido, pero hoy viendo a Calafiori no tengo dudas de que puede ser incluso mejor que Luca Pellegrini, que hoy está en el Genoa y que fue canjeado con Spinazzola en aquel momento. Y yo pensaba que...
Yo nunca lo vi a Luca Pellegrini, perdón, que cambie el tema, nunca lo vi tan listo. Siempre lo vi como promesa, siempre lo vi un poco acelerado o un poco... que siempre lo vi un poco mejor ofensivamente que defensivamente también. Yo creo que este Calafiori tiene un poquito más de pasta.
Sí, me parece que es un poco más equilibrado en cuanto a las dos fases, ¿no?, del juego. Luca Pellegrini quizás sea muy, muy buen centrador, un jugador que siempre te llega a línea de fondo, pero Calafiori está demostrando que es muy buen jugador. Ya en la inferior había dado muestra
está
de
mucho
su calidad.
Más listo de lo que muchos pensaban.
Exactamente. Ya hace un par de meses, dos, tres meses, no, un poco más de tiempo, al final de la temporada pasada, en aquel partido contra la Juventus en el Allianz Stadium, cuando cerramos la temporada pasada, hizo un golazo de derecha, siendo zurdo, que al final fue anulado, creo que todos lo recordarán. Incluso
desde ese partido ahora se ve una mejora, una mejoría.
Sí, hay un crecimiento. Claro, Fonseca lo incluye en el primer equipo, con la salida de Colaros fue una gran ganancia para Calafiori, porque se incluye en el primer equipo. A partir de ese momento pasó a ser plantilla del primer equipo y a entrenar habitualmente con los jugadores del primer equipo. Cuando tú entrenas con jugadores como Spinazzola, como Dincheco, ya la había entrenado también con Kolarov, había estado entrenando, pero cuando tú entrenas con jugadores como Spinazzola, por ejemplo, que es quien comparte la banda contigo, con jugadores como Miki, como Pedro, como otros jugadores de peso importante y un recorrido grande internacional, siempre es una ganancia para un muchachito de 18 años que está todo el tiempo siendo una esponja, aprendiendo de estas grandes figuras. Y Calafiori está siendo una realidad. Yo creo que es una alternativa muy buena y muy sólida para Spinazzola. En algún momento no había podido estar en los primeros partidos de la temporada porque había estado con COVID, y Spinazzola también ha empezado a un nivel supremo. Yo creo que esto le da la oportunidad a Fonseca de, cuando tenga que hacer una rotación, no pensárselo dos veces y poder poner en algún que otro partido, darle más minutos cuando el resultado lo permita o cuando las circunstancias del partido lo permitan, meter a Calafiori, porque es un jugador que te da un cierto nivel de seguridad a pesar de su joven edad.
David, otro jugador de joven edad del que quiero hablar y que ha venido en mejoría en las últimas semanas es Borja Mayoral. El español tuvo un comienzo un poco complicado, pero cada vez se ve que se va asentando más en Roma, viene anotando. Es un jugador diferente, tiene un estilo diferente al de Erin Checo, obviamente, pero no lo viene haciendo mal, cada vez mejor, como se va anotando. Y lo mejor de todo, que viene anotando también.
San, recordarás también como yo cuando tuvimos a Sergio Santos por acá, periodista del diario AS, hablando de Borja Mayoral cuando se cerró el fichaje del español por la Roma, que nos contaba sus características. Yo,
que jugaba más por afuera y todo, ¿no? Que también cuando podía ser tan
jugador
punta,
que
tenía movilidad.
Es muy movedizo, jugador que podía jugar todo en el frente de ataque, y aunque evidentemente es un jugador diferente a Dincheco, pero
a
se asemeja
refería,
bastante.
Sí.
Se asemeja bastante a Dincheco, se bota bastante. Creo que un buen ejemplo es aquella pared con gol en el partido contra el Genoa, para el gol de Mkhitaryan, que fue una excelente jugada suya. Ayer hizo un gol, o sea, el partido del jueves contra el Young Boys, hace un gol de killer de área, un remate de Pedro que rechaza el portero y él estaba ahí para cazarla. yo creo que tiene grandes condiciones. Borja Mayoral está demostrando que está listo para
no
para,
es fácil
para...
hacerlo el primer año, menos en Italia, menos en Roma.
No, menos en el primer año, menos en los primeros 10 partidos. Ya tiene, ¿cuánto? Cuatro goles.
Eso tiene bastante mérito.
Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo el español. Le falta todavía seguir creciendo.
Algunos pueden hacer el argumento que los rivales tampoco no han sido los más fuertes, ¿no? Igual hay que hacerlo y hay que incumplir y hay que salir a ganar y lo viene haciendo, ¿no?
Los mismos rivales que pueden haber tenido Nicola Kalinic, Destro, ¿cuántos delanteros no hemos tenido en la Roma que no han podido, hacer...
Es un muy buen punto, mismo, es correcto.
El mismo Patrick Schick tuvo rivales de esta y menor, mayor entidad y
el por mismo una Kluivert, razón, ¿no? Que perdía la pelota arriba y regresaba caminando.
Exactamente, luego fue mejorando esa faceta Kluivert, pero empeoró la otra, o sea, no había equilibrio. Y yo creo que el crecimiento de un jugador tiene que ser parejo en todas las fases de juego y aportar en todo lo que pide el míster. A mí Borjita me gusta bastante, creo que es un jugador que tiene mucho talento, que tiene buen margen de crecimiento y yo creo que a futuro va a ser una alternativa, va a seguir siendo aún más una alternativa importante para Dzeko, porque hoy lo está haciendo. Yo creo que Fonseca hoy, cuando tiene que poner a Borja Mayoral, no tiene segundos pensamientos, más allá de que no tiene muchas más opciones, pero lo duda poco Fonseca a la hora de mandar a Borja al campo, aún así este Edín que te puede hacer goles como que te hizo el juego, es que es una obra maestra. Algo que debería ser enseñado en las escuelas, decía uno de nuestros amigos en Twitter, porque fue una jugada espectacular.
Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con la previa del Roma Sassuolo de este domingo en el Olímpico. David, en el Estadio Olímpico, como lo decía, la Roma recibe al Sassuolo. Un Sassuolo para el que no sabe mucho de este equipo, que está cumpliendo su octava temporada consecutiva en Serie A. Subieron en la temporada 2013-2014 de la mano de un conocido de nosotros, de Eusebio Di Francesco. Jugaron una competición europea que fue histórico para ellos en la temporada 2015-2016 cuando terminaron en el sexto puesto. Sassuolo viene de una ciudad pequeña, ¿no, David? No, ni siquiera es una ciudad tan grande, pero viene de una familia particular, ¿no? Que es una familia muy adinerada. Son los que están al mando del Sassuolo, que es la familia Squinzi. Bueno, Giorgio Squinzi falleció hace un tiempo, pero la familia... hasta ahora lo viene haciendo bien. Son los dueños de Mapei, ¿no? Una compañía súper importante en Italia. Una familia que, como lo decía, a pesar de la muerte de Giorgio, viene manejando muy bien el equipo. Está sobrepasando las expectativas, pienso yo. Y tiene un entrenador que ya lo hemos conversado también, que es un entrenador de los jóvenes y de los que con una proyección importante a futuro. David, hablemos de este Sassuolo. Roberto De Cervi, ¿tú piensas que este año ha encontrado un balance más con su equipo? Ahora son mucho más compactos defensivamente, a ese siempre querer atacar, le ha encontrado un más balance a ese equipo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál ha sido la razón del salto de calidad del Sassuolo esta temporada? ¿Y cómo llega el Sassuolo para el partido de este domingo en el Olímpico?
Mencionas a Di Francesco, a De Cervi, y es inevitable pensar en Allegri, que también pasó por el Sassuolo. El banquillo de Sassuolo generalmente lanza a los entrenadores, mandó a Allegri en aquel momento a Cagliari cuando estaban en la Serie C, luego en la Serie B lo cogió Di Francesco, que lo llevó a la Serie A y después fue a la Roma. Vamos a ver dónde termina de Shelby. Y ahora que mencionabas a Quincy, hay una historia curiosa, ¿no? Porque ellos fueron dueños del club en una época, en los años 80. Luego el padre de Quincy, George Quincy y su hijo, que eran los que estaban metidos en el club, luego se van del club, dejan el club y se compran un equipo de ciclismo. Y luego en los años 2000 vuelven y es que empiezan a meterle más interés al Sassuolo. Y como tú lo decías, llevan 8 temporadas en Serie A y nunca han descendido. Hay pocos equipos en la Serie A que desde que están en la Serie A no han descendido. Así que esto es
Hasta se
un dato
dieron
no
el
menor.
lujo de jugar una Europa Liga por ahí, en la
Exactamente.
2015-2016.
Le hicieron buenos partidos al Atlético de Bilbao de Ernesto Valverde. En aquel momento estaba un seguido de Francesco al frente del Sassuolo y luego cuando estaba se volvieron a ver las caras Ernesto Valverde y Francesco en los banquillos de la Roma y el Barcelona y volvió a ganar Di Francesco. Así que ya desde ese momento tenían los caminos cruzados. Y como tú me decías, yo creo que el mayor éxito de este Sassuolo de Cherbi fue que mantuvieron la columna vertebral al menos un año más. Y se reforzaron, podríamos decir que bastante bien, ¿no? Generalmente Sassuolo tenía jugadores como Simone Sasa, Nicola Sansone, Lorenzo Pellegrini, Matteo Politano. Podemos mencionar mu muchísimo aquí a Cherbi, varios jugadores que se iban formando dentro del club. El mismo Gianluca Scamacca, que era jugador de la Roma, se fue, ellos lo ficharon, ahora lo tienen a préstamo a Genoa. O sea, la política del Sassuolo siempre ha sido muy buena y yo siempre simpatizaba muchísimo con la política del Sassuolo, que ha sido
¿Tiene la
apuntar a los
sensación
jóvenes.
de ser el nuevo Atalanta un poco, te parece o no?
Yo creo que ellos son una realidad. En los últimos 8 años ha sido diferente. Atalanta lograron consolidar un proyecto importante. Que no pudo hacer lo que no pudo hacer el Sassuolo. En ese salto, cuando dieron ese salto de calidad de llegar a la Europa League, el Atalanta logró mantener su equipo. Sassuolo lo desarmó completamente, cambió de técnico, algo que no pudo hacer, que no hizo Atalanta, que fueron muy coherentes en cuanto a eso, y le abrieron las puertas a seguir a pasos más grandes y a estar hoy en la Champions League. Quizás sea, no, nunca lo vamos a saber, no, pero quizás si Sassuolo hubiera mantenido a jugadores como Sasa, Sansone, ese tridente que sonó muchísimo en Italia con Berardi, Sansone y Sasa, el mismo Pellegrini que estaba allí con Di Francesco, Acerbi, sabe Dios si hubieran logrado meterse en puestos de Champions. Y luego de eso, no, después de la salida de Di Francesco, no encontraron un técnico que pudiera encauzarlo hasta que llegó Roberto De Cherby. Se armó un proyecto muy interesante, con jugadores muy interesantes, a los que se le han sumado jugadores de buena calidad en las últimas temporadas. Caputo, Jeremy Boa, este año ficharon un jugador que a mí me encanta, que lo seguía muchísimo en la Liga Francesa, que es Maxime López.
El
Tienen
préstamo
dos.
del Marsella.
Exactamente. Tenían un jugador, por ejemplo,
Domenico
tenían a.
Berardi, ¿no?
Sí, Domenico Berardi es un jugador franquicia del Sassuolo. Tienen
Uno
buenos jugadores
pensaba
en la
que
banca.
Berardi iba a dar el salto de calidad a un mejor equipo, pero se terminó quedando, como
Es
tú
que
lo
entre
dices, en el
las.
Sassuolo.
Sí, las lesiones. No estoy muy claro ahora, pero creo que la Juventus tenía una opción de compra para efectuarla sobre él. En algún momento lo descartaron, así como lo tenían sobre Sasa, porque Sasa pertenecía a la Juventus y sí se llevaron al jugador, pero en aquel momento decidieron dejar a Berardi y llevarse a Sasa y luego no activan aquella opción que tenían sobre Berardi y se fue quedando Berardi. Después vinieron malas temporadas con lesiones una tras de la otra, no llegó a levantar y los últimos 2 años ha estado en un estado de forma muy bueno que lo hizo ir a la selección, en fin. Y yo creo que este equipo de Sassuolo es muy interesante. No sé en cuánto equilibrio pudiera tener entre defensa y ataque. Me parece que son mucho más ofensivos de lo bueno que pueden hacer defendiendo, sobre todo porque tienen grandes lagunas defensivas Chiches en la última jornada, o sea, Chiches que muchos lo recuerdan porque el rumano en algún momento Sabatini lo quería para la Roma, luego se terminó yendo al Tottenham y después se fue al Napoli, pero realmente Chiches es un defensor que a mí no me da seguridad ninguna y se demostró en el partido contra el Inter, donde hizo un autogol, se hizo unos líos tremendos. Tiene un defensor que a mí me gusta muchísimo, que es Gianmarco Ferrari, que en los últimos días estaba relacionado con equipos fuera de Italia. Pero defensivamente no me convence del todo este Sassuolo. Ahora, en cuanto a la fase ofensiva, es otra historia. Tienen laterales bastante buenos, Rogerio, el brasileño que juega por la izquierda, muy bueno, Manuel Locatelli, que te da mucho equilibrio
Eso te
junto
iba a
con Chin
decir,
López.
Manuel Locatelli, que es un jugador también que se proyecta a tener un buen
Exactamente,
futuro, ¿no?
exactamente. Esa doble mancuerna ahí, Maxim López con Locatelli, te da muchísimo equilibrio, muchísimo jugar hacia arriba.
Jeremy Boga te puede desequilibrar en cualquier momento también.
Jeremy Boga es un jugador muy desequilibrante, uno de los mejores regateadores de la Liga y probablemente
Y un buen tiro
Europa.
de fuera de distancia también.
También Domenico Berardi es un jugador que te pega muchísimo de fuera del área. Hay que tener mucho cuidado con los balones, con las faltas en los límites del área, porque Berardi es un cobrador de faltas tremendo. El punto flojo es que no está Francesco Caputo. Parece que no va a poder hacer del partido el domingo. Han ido con muchos problemas físicos y ha sido
Bueno, sería
un.
baja
Sí.
importante.
Sí, ya sé, si no llega Caputo al partido de domingo, ya sería un mes que no juega entre COVID y otros problemas físicos. Ya haría como un mes sin jugar Caputo. Están jugando con un joven que es muy talentoso, que es Giacomo Raspadori. Pero esa punta de ataque se vería afectada porque también Gregory Defrel, un viejo conocido de nosotros los romanos, está fuera también. Pero tienen a un jugador también como enganche, que es Filip Juric, que también puede jugar por fuera, que te da muchísimas opciones. Yo creo que es un partido ganable, creo que es un partido ganable y que hay que ganar, porque ahora mismo es un rival directo a Sassuolo, está ocupando la tercera plaza, tiene un punto más que la Roma, y se vienen esta jornada va a ser muy importante porque la Juventus va al derbi de la Mole contra un Torino que viene en horas bajas, aunque ya. El Marco Giampaolo, que estaba con COVID, va a estar frente al Torino, pero bueno, esto no quiere decir nada porque el Torino, la Juventus en los últimos años ha mayoreado en el derbi de la Mole, el Torino sin muchos problemas. Napoli va a jugar tiene un partido asequible contra el Crotone, o sea que es otro
Fuera
rival
de
que está
casa, fuera de casa. No en el
fuera que
estadio Diego Armando Maradona, en la
no
casa del
para un.
Crotone.
Exactamente, van a jugar en el estadio del Crotone, en el estadio Ezio Chida. No, es un partido muy fácil, que el Napoli puede llevarse los 3 puntos sin problema, la Juventus con el Torino. El Milan jugará con la Sampdoria. Hellas quizás lo tiene un poquito más difícil que otros, los que nos vienen pisando los talones, que jugará con Cagliari en el Bentegodi. En fin, yo creo que el Inter juega con Bolonia. Los rivales no tienen partidos muy difíciles, teniendo en cuenta que Milan e Inter están por arriba y juegan con Sampdoria y Bolonia, que son equipos que vienen en la parte
No,
baja de la
estamos
tabla.
jugando con un equipo que tiene un punto más que nosotros, ¿no?
Exactamente, es un partido que vale 6 puntos, es un partido de 6 puntos. Ganarle al Napoli, perdón, ganarle al Sassuolo te pondría con 20 puntos. Y en una zona tranquila, porque suponiendo que Juventus va prácticamente, aunque bueno, esta Juventus ha sido capaz de lo mejor y lo peor, pero bueno,
Juventus,
es un del.
igual le haría 20, ¿no? Igual que nosotros.
Exactamente, supongamos que Juventus y Napoli ganan, son 20 puntos, incluso vamos a suponer que el Hellas gana serían 18 puntos, si gana el Hellas. O sea que un empate a la Roma no le sirve para nada y
Porque también
cambiaría un.
me imagino que el Inter es favorito frente al Bolonia en casa, ¿no?
Exactamente, Inter y Milan, los equipos de Milan son favoritos entre Sampdoria y Bolonia. O sea
Claro, el Milan juega de visita frente al Sampdoria, ¿no? Con la Sampdoria del
sí,
Ranieri.
pero no deja de ser favorita. La Sampdoria,
Claro.
si bien Ranieri está haciendo un gran trabajo con la Sampdoria, tiene
No, 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 sin lugar a
10
dudas,
puntos.
Milan es favorito, ¿no?
Exactamente, la Sampdoria tiene 10 puntos más que la temporada pasada a estas alturas y está haciendo un gran trabajo Ranieri, pero el Milan no deja de ser favorito. Aunque el Milan no tiene, o sea, Milan tiene cerrado ya su pase de Europa League a la siguiente fase, pero no tiene garantizado el primer puesto. En este momento el Milan es segundo del grupo de Europa League. Lille está en primero. O sea que si quieren garantizarte un sorteo un poco más fácil, deberían hacer algunas rotaciones. Stefano Pioli, otro de los entrenadores que había estado con COVID en la Serie A y va a volver al frente del conjunto rossonero. Si Pioli quiere luchar y evitar un sorteo fuerte de cara a la fase de 32 de la Europa League, quizás pueda hacer algunas rotaciones, tienen algunas bajas. Simon Kjær no va a estar porque está lesionado, no está Ibra. O sea que hay luces y sombras, pero evidentemente Milan, Inter, Juventus y Napoli salen como favoritos.
Hay que sumar de tres para mantenernos, ¿no? Mantenernos
Exacto,
en carrera. Exactamente.
para mantenernos a la par de los rivales directos y mantener ese colchón de 2 puntos que tenemos sobre Hellas, que es el que viene por detrás. Ahora, la alineación.
Eso
¿Qué
te voy a
puede...?
decir. ¿Cuál es la posible alineación? Porque mire, se hablaba de que podría ser, antes de que nos des la alineación completa, se hablaba de que Pau López podría regresar a ser el titular. ¿Te parece un poco duro por parte de Fonseca si eso llega a pasar y sentar a Antonio Mirante luego de un solo partido malo?
Siendo muy pragmático, me parece que no es duro, sobre todo porque la Roma hizo una gran inversión con Paul López y Paul López es un jugador que hay que recuperarlo, sea para mantenerlo en el
Fonseca le está
equipo.
diciendo entonces, en tu opinión, Pau, esta es tu oportunidad, demuestra.
Exactamente, yo creo que esta es la oportunidad de Paul López de demostrar que puede estar a la altura de la situación, que puede recuperarse el puesto de titular que tuvo durante gran parte de la pasada temporada. Y es una
Hasta el
oportunidad.
derbi, es el error que tuvo en el derbi la temporada pasada, creo que
Sí.
comenzó un cierto declive. No sé si llamarlo declive, pero un rendimiento que no era a la par del comienzo de la
Se
temporada, ¿no?
junta, se
Que fue
juntaron varias cosas.
prometedor.
Se juntaron varias cosas para Pau López. Aquel error en el derbi, luego la lesión, vino después del parón, no tuvo malos partidos, pero tampoco muy buenos. Vino el parón por el COVID, se lesiona en una de sus muñecas y no fue el mismo después, aunque en el partido contra Napoli, la temporada pasada, igual en San Paolo, nos evitó
Bueno,
una gol.
esperemos que responda esta vez, ¿no? Esperemos que responda y se siente como el titular, ¿no? Porque siempre sabíamos que en todo caso Antonio Mirante es un buen arquero, pero digamos, es un gran arquero suplente, ¿no?
Exactamente, es un gran arquero suplente.
Bueno, ¿y cómo iría, digamos, cómo iría el once de la Roma frente al Sassuolo?
Bueno, la duda estaría ahí en Mirante o Pau en el arco. Todo parece indicar que serán Ibáñez, Cristante y Kumbula en defensa. Hay que
Manteniendo la
ver.
línea de tres.
Sí, Fonseca difícilmente cambiará su línea de atrás, está dando muy buen resultado. Y es un esquema que es relativamente joven. En la Roma, ¿no? Porque sumamos estos 9 partidos de la Serie A, más los 5 de la Europa League, más los que se jugaron allá, serían 20 partidos, un poco más los que ha estado este esquema en práctica en la Roma, y tampoco puedes estar cambiando todos los días si no tienes necesidades, si tienes que poner tienes los jugadores para poner en marcha este esquema, me parece bien que se cambie poco. Entonces, en defensa, Smalling parece que no va a estar, Mancini tampoco va a estar, o sea, dejaría a una lucha entre Kumbula y Facio. Los dos vienen del COVID, no han visto minutos después de que la semana pasada se recuperaron del COVID. Decidirá Fonseca, quizás Kumbula sea el titular, parece que tiene más papeletas para ser titular con Ibáñez y Cristante. No creo que Smalling esté suficientemente bien o fácil incluso para ser titular porque Veretout parece que tampoco va a estar. Bueno, algunas publicaciones hablaban de que si Facio o Smalling estaban muy bien, Cristante podría moverse al medio del campo para ocupar una posición junto a Villar, que parece que sería en este momento uno de los titulares. En caso de que sea Kumbula el que juegue con Cristante y Ibáñez en defensa, en el medio del campo serían Lorenzo Pellegrini y Gonzalo Villar. Perdón. Las bandas no de siempre. Ricky Gastrop, que descansó entre semana para jugar a Bruno Pérez. Y en la izquierda, Leo Spinazzola. Y arriba, los de siempre. Miki, Pedro y Edin Checo. Yo creo que por ahí va el 11 de Fonseca para el fin de semana.
David, antes de ir con algunas preguntas que nos están mandando en Twitter, quiero tocar el tema de la renovación de Ricardo Calafiori. ¿Cómo va ese tema? Porque sabemos que tiene un agente controversial en Mino Raiola, ¿no?
El controvertido Mino Raiola. Sí, Mino Raiola es uno de los que todos conocemos. Es el agente de Richie Calafiori, y ligado a su figura meses atrás, de que se viene esta renovación, viene hablándose muchísimo tiempo. Incluso se llegó a decir que habían acercamientos de clubes como Atlético Madrid, PSG, Manchester United, Juventus. Al chico lo habían puesto en 1.000 lugares, ha seguido en la Roma. Recordemos que, como no teníamos director deportivo, él fue uno de los que estuvo en Trigoria con Mario Giunfredi, el agente de Jordan Veretout, y estuvieron cerca de Guido Fien y Moguer de Santi.
Giuffredi fue uno de los que ayudó bastante a Fienga en este último mercado de la Roma.
Sí, según las informaciones que hay, parece que fue uno de los asesores de mercado en los que se apoyó Guido Fienga. Y Mino Raiola también puede haber sido alguno. Que a Mino Raiola hoy el pueblo romanista tiene que estarle bastante agradecido, luego de aquella gran operación que hizo con
Que
Mkhitaryan a la
prácticamente
Roma.
llegó gratis Mkhitaryan, ¿no? Porque terminó
Prácticamente.
su contrato con el Arsenal de mutuo acuerdo. Pero bueno,
Exactamente.
danos lo que está pasando con Calafiori.
El tema con Calafiori es el siguiente. Cuando se subió al primer equipo, se dijo que se le iba a ofrecer un nuevo contrato con una adecuación salarial acorde a un jugador del primer equipo en ese momento. Como todos sabemos, la Roma no tiene director deportivo hasta el próximo mes de enero, cuando esté llegando Thiago Pinto, que debe ser, o sea, debe ser no, va a ser el que se va a poner al corriente de todos estos temas y saldar algunas negociaciones. Imagino que vaya a negociar con Mino Raiola este tema. Algunas publicaciones de Gazzetta dello Sport, Corriere, algunas páginas temáticas de la Roma en italiano decían que antes de que se diera este boom, luego del gol de europeo de Calafiori, se llegó a comentar de que Mino Raiola y su ambiente habían pedido un contrato de un millón y poco más para el muchacho, y que la Roma veía esto como excesivo, y que se estos estas habían estado estaban estancadas las negociaciones por Mino con Mino Raiola por Calafiori. Hoy Sky Sport y Gianluca Di Marzio dice que esto está a punto de que la renovación de Calafiori está a punto, que está todo acordado, que sería un contrato por 5 años. No se habla de números salariales, pero sí se habla que estaría acordado. Y ahora te voy a dar mi opinión. Yo creo que si el muchacho te pide 1 millón, 1.2 millones, yo lo firmo con los ojos cerrados. No sé
Sí,
qué pensarás tú.
yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Como le decía, yo utilicé la palabra muestra pasta, ¿no? Ahora hay que preparar esa pasta y hay que hacer un plato, un carbonara o algo así, ¿no? Pero
Una
yo creo que
boloñesa.
bueno, boloñesa, el material está ahí. Yo creo que tiene buen pie, marca bien, se proyecta bien, ha mejorado, se ha notado una mejora desde el último partido con la Juventus, donde. ¿Te acuerdas cuando lo conversamos tú y yo, ¿no? En el text, yo te decía, sí, tuvo unas buenas de ataque, pero se le notaba un poco nervioso con la pelota, pero creo que mejoró después en el partido. Bueno, ahora en este último partido, sólido, bien. Bien ubicado, con la pelota, no le quemaba la pelota en los pies. Bueno, metió un tremendo golazo. Yo creo que ha demostrado una mejoría y yo también, con esos números, no dudo en ficharlo.
No, y te voy a dar más razones. Romano, romanista, besa la camiseta, siente los colores, ha transitado por
Obvio,
todas las
sí,
categorías
claro.
inferiores de la Roma. Yo sé que yo creo que están todos los ingredientes para sacar un jugador importante a futuro dentro de
Una
la
en
Roma.
una posición complicada para la Roma.
No, para Roma y en el mundo no hay muchos laterales izquierdos hoy en Europa donde tú generalmente no hay laterales izquierdos para salir a comprar. Yo creo, nos recuerdas hasta el año que vino Lucas Digne con Rudy García, habíamos sufrido muchísimo en ese lateral izquierdo. Luego seguimos teniendo problemas en ese lateral izquierdo hasta que llegó Kolarov y luego se ha quedado Spinazzola, pero en los
Es una
últimos
posición
años.
que históricamente en los últimos 20 años ha sido complicada. De
Exactamente,
después
aunque
de
nosotros
la ida de Panucci.
hemos tenido buenos laterales izquierdos. Vincent Candelà, Philippe, John Arne Riise,
Bueno, Rice, claro, Rice. Pero
han habido.
después de Rice no tantos.
Exactamente.
Bueno,
Ha
Kolarov, ¿no?
habido.
Bueno, David,
Exactamente.
antes de cerrar el programa quiero leer un par de las preguntas que nos mandan en Twitter. Jorge Urquidi, que siempre nos escribe, un saludo grande para Jorge. Nos manda un par de preguntas. Nos dice: ¿Villar, Lorenzo o Diawara al lado de Beretut? Yo creo que tocamos eso por ahí. Beretut parece que no va, ¿no? Y no, también nos dice: según el tipo de juego de Edin y el de Borja, que valga aclarar que no son iguales, ¿cuál le conviene más a Fonseca con este esquema? Algo sí tocábamos más temprano, David. Yo creo que el titular es Edin Dzeko, ¿no? Yo creo que el titular es Edin Dzeko, pero esperemos que Borja, cada vez que tenga que entrar y sumar minutos y darle un descanso a Edin, lo siga haciendo como lo viene haciendo. No sé qué tú piensas. También nos llega una pregunta más, que también, a ver, que es un tema con un poco que nos podemos extender, ¿no? En otro episodio. Alan nos escribe y nos dice: ¿el estadio se realizará? ¿Qué valoración hacen a la temporada de Carles Pérez? ¿Y Juan Jesús, con sus últimas apariciones, merece más confianza de Fonseca? A ver, lo de Juan Jesús yo creo que ha sido utilizado porque han habido lesiones, han
Por
ido muchos jugadores
necesidad.
afuera por necesidad, ¿no? Lo de Carles Pérez lo tocabas tú. Viene en mejoría y se nota que hay calidad también, ¿no? Lo del estadio, mira, yo pongo un ejemplo y creo que lo hablábamos tú y yo hace un rato, y para ver que nos respondas esto antes de cerrar. En Italia toda la burocracia y el papeleo, todo demora tiempo y todo tiene esa fama, ¿no? El
Pero es que en
estadio,
Roma,
te digo,
mucho más.
el estadio, digo, y en Nápoles también, que digamos que es parte del sur, ¿no? Que no es el norte de Italia, que todo es, digamos, un poco mejor, o eso se dice, ¿no? El estadio San Paolo fue cambiado de nombre en 10 días. O sea, donde se quiere, se puede. Eso, ahí lo dejo yo.
Sí, pero igual, también no es lo mismo cambiar un nombre a un estadio que a
No,
construir
pues
un
David, pero
estadio.
a ver, pero también este estadio te lleva a llegar a una década.
Está claro, hay un puente que está esperando construcción hace 15 años en Roma, hay un viaducto hacia el aeropuerto que está esperándose hace 8 años. O
Podemos
sea,
hablar
Roma.
una eternidad de este tema, ¿no?
Exactamente, en
Uno
Roma.
pensaba que tal vez con Raggi y su elección tal vez podía darse, pero ahora no es tan alentador. Vamos a esperar. Yo creo que los Friedkin no se van a rendir con eso.
¿Cómo estaban las cosas? Incluso salió una noticia que no, yo no quería, no quise ni publicarla, porque me parece un poco, como dicen los italianos, una folía, una locura. ¿Qué pasa? Se dijo incluso que el próximo año, en próximos 2 años, se estaría poniendo empezaría la renovación del estadio de Flamino, que es lo que se está planificando. O sea, al
Viendo como
parecer,
otra opción, ¿no? Lo que se decía.
exactamente. El plan B o el plan A de los Fracking, para decirlo de manera correcta, el plan A de los Fracking es romper con la zona de Tordivale por todos los problemas que hay. Hace algunos días sacábamos la noticia de que incluso el fichaje de Coria había estado como que amañado, de cierta manera, para que parte del dinero fuera a algunas personas dentro del Capitolio y pudieran agilizar el tema del
Tal vez en
papeleo
algún
de.
momento, pero en otro episodio más adelante, podemos armar un programa y explicarlo bien el paso a paso, cómo ha sido la historia del estadio y en qué estamos, ¿no? Para dar un contexto un poco más grande.
Exactamente. El punto es que que al parecer los Franklin quieren romper con el pasado, o sea, dejando atrás todo lo sucedido con
Tordival. Tanto que salió de Tordival, ¿no?
Exactamente. Pero construir en Roma, nos decía hace un tiempo en nuestro chat de WhatsApp, uno de nuestros amigos, que es muy difícil, es una zona que cada vez que tú excavas 5 centímetros, te encuentras una pieza de arqueología, hay mucha historia en Roma, y yo creo que por esto los Franklin parecen, o sea, también hay que esperar que venga Escalera, que cuando venga en enero va a ser uno de los encargados de llevar este tema al estadio, que lo está llevando Baldissoni, en fin, yo creo que ahora, por donde va la situación es la renovación del viejo estadio, que hoy ahí juega, la Roma jugó allí en los años 90 cuando se estaba acondicionando el Olímpico para el Mundial del 90, se está planteando esta opción, renovar aquel estadio, hacer un estadio más urbano, tipo Premier League, con 40.000...
La ubicación es céntrica, David. Considerando donde estaba Tordivale, donde está ese estadio, yo creo que eso es positivo.
Sí, es positivo, va a ser mucho más fácil acceder a él.
Ah, la ubicación es muy buena.
Habrían que hacerse algunos ajustes en cuanto a accesibilidad y parqueo, pero es una idea. Y cuando llegue Escalera y cuando sigan pasando los días...
Inclusive mejor acceso a ese estadio que al Olímpico.
Inclusive podría decirse.
Sí, claro, yo he caminado llegando al Olímpico, tienes que caminar el Vía Angélico hasta arriba, pasando por todo Prati. El otro es mucho más céntrico, digamos, al centro de Roma, ¿no?
Exactamente, está cerca del casco histórico de Roma, y esto podría ser una ventaja. Habrá que ver cuál es la idea final de los Franklin en cuanto a esto.
Bueno, David, muchas gracias a Jorge, a Alan, que nos escribieron. ¿Algo más que quieres agregar antes de cerrar este episodio?
No, yo creo que quería dar un dato que recién recordaba ahora cuando estábamos cerrando del tema Roma-Sassuolo. Déjame sacar el dato exacto para no equivocarme, porque el Sassuolo esta temporada de visitante no ha perdido. Pues, y ha sacado, creo que han sido los cuatro partidos que ha jugado de visitante esta temporada, los ha sacado perfectamente. O sea, ganó ante Spezia en la primera jornada 4-1, le ganó al Bologna 4-3 en Renato Dallara, le ganó 2-0 a Napoli en San Paolo, le ganó 2-0 a Hellas Verona en el 22 de...
Viene invicto de visita, es un dato,
de visita.
Muy buen dato.
Exactamente.
Un dato para tener en cuenta.
Pero el dato tiene sus dos caras, ¿no? La Roma contra el Sassuolo, como tú lo decías, son 8 temporadas, no son muchos partidos contra el Sassuolo en primera división entre la Roma y el Sassuolo. Exactamente, son 7 partidos, son 4 empates y 3 victorias. El Sassuolo nunca ha podido ganar de visitante en el Estadio Olímpico. Los resultados fueron: el primero que se dio en la 13-14 se dieron 3 empates consecutivos.
Empates frustrantes.
Exactamente, 1-1, 2-2, 2-2. La primera victoria de la Roma en el Olímpico ante el Sassuolo llegó en el 2016-2017, 3-1. Luego empataron 1-1 y luego se han venido 2 victorias, 3-1 y la última la temporada pasada, que fue 4-2, que fue la primera victoria de Fonseca en Serie A, fue ante Sassuolo. Recordemos que fue en la tercera jornada la temporada pasada, empatamos con el Genoa, aquel desastroso partido que íbamos ganando 3-0 y terminamos empatando 3-3 con un fatal Juan Jesús. Después tuvimos el derbi en la segunda jornada, empatamos a 1 gol, y en la tercera jornada de la temporada pasada Pablo Fonseca logró su primera victoria, 4-2, goles a la cuenta de Mkhitaryan, incluyen Yedin Checo, el cuarto tanto lo anotó Justin Kluivert a pase de Lorenzo Pellegrini. O sea, que es un equipo que viene muy bien como visitante, pero en el Olímpico de visita nunca ha podido sacar. Esperemos que se mantenga la tónica y podamos sacar los 3 puntos para seguir en la lucha, en la parte alta y en el tren y con los de Champions para mantener ese objetivo hasta final de temporada.
Reporte más que completo del Sassuolo, de la historia del Roma Sassuolo en el Olímpico. A David lo puede encontrar en Twitter con su cuenta Davidcito-RC. La mía es SamuelRubio99. Planeta-Roma es como encuentran al programa en Twitter y en Instagram. También estamos en Facebook, facebook.com/planetaroma. No había anunciado Facebook antes, ¿no? Estamos como obviamente en las plataformas principales de podcasting: Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeartRadio. Y obviamente la forma más fácil de escucharnos es en nuestra página web, planetaroma.net/podcast, donde van a estar actualizados al minuto los últimos episodios que estemos sacando al aire. David, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Esperemos que el equipo siga mostrando carácter, ¿no? Y bueno, se reivindicó frente al Young Boys, asegurando la punta del grupo A de Europa League, y ahora esperemos que también nos lavemos la cara y empezamos a sumar de a tres otra vez en. Y como diga Spinazzola, ¿no? El evento del Napoli fue un evento aislado. Y empecemos a sumar de a tres en el Olímpico frente al Sassuolo. Gracias, David. Un abrazo y estamos hablando solo en unos días.
Gracias, Sam, a ti por siempre tenerme aquí en el programa y a todos los que nos escuchan. Así que esperemos que la próxima el próximo programa, cuando estemos hablando, hablemos de una victoria y de buenas sensaciones que nos ha dejado nuestra Roma.
Amigos, siempre con vibras positivas, que tengan un feliz comienzo del fin de semana y que cerremos un domingo, esperemos, con una victoria y a Lorossi. Siempre, siempre, como lo decía, con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.